Los indultos mañana.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Será entonces cuando lleguen al Consejo de Ministros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Comienza el verano, arranca hoy la última semana completa del mes de junio y lo hace con muchísima actividad política en España y en Madrid. Mañana llega al cónclave de Moncloa una de las medidas más polémicas de los últimos tiempos. El gobierno va a aprobar los indultos a los políticos presos en Cataluña por declarar la independencia de manera unilateral en octubre de 2017. Después llegó la fuga del presidente, el juicio a los que se quedaron y la sentencia por sedición y por malversación. 2 años después de esa sentencia, el gobierno les perdona, les indulta, dice Pedro Sánchez, el presidente, para retomar el camino de la concordia en Cataluña.
Pensando en el espíritu constitucional de concordia, propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los 9 condenados en el juicio del procés, que hoy están en prisión.
No sin reproches, como han escuchado, lo ha anunciado Pedro Sánchez en un acto en el Liceu de Barcelona, donde dentro se protestaba y fuera también a las puertas se han concentrado el independentismo más radical reclamando amnistía, independencia y al grito de traidores, rechazo por parte del secesionismo a la medida de gracia, secesionismo que echa un pulso al gobierno, que mientras aprueba la medida ve como algunos de los encarcelados hablan de derrota del Estado español. Toca ahora seguir una serie de pasos. Toca publicar la medida, llevarla a la justicia y hacerla efectiva. Justicia que, por cierto, se lo recuerdo, rechaza la medida. Ya lo hizo el Tribunal Supremo, el Tribunal Sentenciador, que se pronunció en contra de ella. No obstante, el gobierno mañana aprueba el perdón para los 9 condenados por el proceso separatista de Cataluña. Y de un gobierno, el central, a otro, el regional, que ya no está en funciones. Los 9 consejeros de Díaz Ayuso han jurado su cargo y han celebrado su primer consejo de gobierno en la Puerta del Sol. En un acto, la presidenta ha agradecido a su equipo el trabajo hecho hasta ahora y ha dado la bienvenida a las caras entrantes. Véase Marta Rivera de la Cruz, que vuelve al Ejecutivo tras la debacle de Ciudadanos, su antiguo partido, Carlos Izquierdo y Concepción Dancausa. Un equipo de 9 personas que tiene un objetivo, recuperar Madrid.
Estoy muy orgullosa de mis consejeros y sobre todo estoy muy orgullosa de mi equipo, de todos. Son políticos con amplia experiencia de gestión y van a tener ahora por delante la gran responsabilidad y el inmenso trabajo que todos los madrileños esperan, recuperar Madrid.
La presidenta se mostraba orgullosa de sus 9 hombres y mujeres que ya se han puesto a trabajar, ya se han reunido, como les decía, en el primer Consejo de Gobierno del nuevo Ejecutivo Puerta del Sol. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes, ya se han reunido, una reunión que ha sido una pura toma de contacto. Todos los consejeros han dado las gracias a la presidenta por la confianza depositada, le han mostrado su ilusión por seguir trabajando para los madrileños y, entre otras cosas, se ha analizado, por ejemplo, la estructura de gobierno, lo que se tiene que aprobar después, las viceconsejerías, las direcciones generales y todas las correcciones que sean necesarias para que este Ejecutivo siga funcionando en base a los criterios de austeridad, pero con la máxima eficacia. Ahora mismo es el portavoz del Gobierno regional, Enrique Osorio, el que está explicando cuáles son estas medidas.
En residencias o porcentaje de fallecidos en residencias mucho peores precisamente en esas comunidades. Y resulta que esos utilizan a esos partidos políticos para que no haya aquí y allí.
Sonido
y aquí,
en directo desde la Puerta del Sol, sonido en directo del portavoz Enrique Osorio. Objetivo, lo han escuchado en palabras de Díaz Ayuso. Recuperar Madrid, vía para hacerlo, por ejemplo, la aprobación de unos presupuestos que seguro van a centrar la línea de trabajo de los próximos meses, con visos de sacarlo adelante tras el verano. 2 años por delante de legislatura que se prevé breve pero intensa. Es lo primero, no es lo último. 2:04 de la tarde, titulares con Marta Zúñiga. Fin de semana, Marta, sin incidentes reseñables.
Los madrileños se han comportado con civismo, remarca el alcalde José Luis Martínez Almeida.
No ha habido incidentes reseñables en este fin de semana. La policía municipal ha hecho las intervenciones que habitualmente se hacían y por tanto se ha comportado desde luego el común de los madrileños con el civismo que nos caracteriza, porque ya digo, no ha habido incidentes reseñables.
Pero la policía municipal ha interpuesto 1.000 multas por consumo de alcohol en la vía pública.
Reabre el ocio nocturno en Madrid.
Lo hace hasta las 3 de la mañana, un aforo del 50% en el interior y pista de baile en exteriores. Vicente Pizcueta, portavoz de la plataforma Noche Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Pero nuestra confianza está puesta en la Rentrée, en que septiembre sea un mes en la que la Comunidad de Madrid y este sector estén trabajando al 100%.
También reabren los centros de mayores.
Tras 15 meses cerrados, retoman la actividad con cita previa y la prohibición de actividades que requieran contacto, como los bailes no individuales. Habrá un registro de entrada y salida de trabajadores y usuarios.
Desde el 14 de marzo. El 14 de marzo se cerró esto y dijeron que lo abrían el 7 de abril. Hasta ahora.
Avanza el proceso de vacunación.
En Madrid casi el 28% tiene ya la pauta completa. Hoy se abre la autocita para los nacidos en 1978. La intención del gobierno regional, según el consejero Ruiz Escudero, es comenzar con los de 30 años a finales de mes.
La estrategia de vacunación sigue ahora de 30 a 39 y esperemos que a finales de este mes ya podamos empezar con esos nuevos citados, con más personas para continuar el proceso de inmunización.
Y la Fiscalía, que pide intensificar los controles de alcohol y drogas a usuarios de bicis y patinetes.
La Fiscalía de Seguridad Vial ha remitido para ello una instrucción a las policías urbanas. Pide que actúen con mayor rigor inmovilizando o retirando estos vehículos cuando generen riesgo para la circulación.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultades en la salida de Madrid por la A3 en Rivas. También complicada esa misma vía, en este caso, en Villarejo de Salvanés, en sentido entrada a la capital. Mucha precaución porque hay varios kilómetros de retenciones en ese punto. En el resto de carreteras se circula con total normalidad.
¿Y qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La mañana se ha caracterizado por mantener en todo momento unos niveles circulatorios mucho más bajos de lo normal. Esperamos seguir así. Ya se inicia la hora punta del mediodía, pero lo está haciendo con bastante calma. Sí, tenemos que recordar a los conductores de la zona de Atocha que se mantiene cortado un carril en el subterráneo de Santa María de la Cabeza. Todavía no hay problema, pero comienzan a agolparse los vehículos. En la M30 predomina la fluidez en general. Los tramos más concurridos son el paralelo a la Casa de Campo, sentido sur, y entre la Avenida de América y Ventas, en este caso en ambos sentidos.
El tiempo.
Es lunes, es 21 de junio y ha comenzado el verano, aunque no lo parezca. Ainhoa González, buenas tardes.
Efectivamente, Javi, no lo parece. Porque
esta mañana no lo parecía para nada.
Pero, y además es que encima ha bajado todavía más la temperatura nocturna, así que hemos comenzado hoy la jornada con 12, 13 grados como mucho. Vaya ambiente fresco para comenzar el verano. Perdimos ayer, respecto a la semana anterior, 15 grados en algunos puntos. O sea, el domingo anterior estuvimos hasta con 35 y ayer rondamos los 20 como mucho en general. Bueno, pues hoy ganamos poquito. Si ganamos algún grado apenas lo vamos a notar porque la sensación térmica sigue siendo fresca. Hoy como máximo pues 22, 23 grados. Vamos a estar eso, más cerca de los 20. Y es también culpable ese viento de poniente, viento de oeste que nos está dejando rachas hoy. Ya empezaba ayer a animarse y hoy todavía pues alguna racha significativa. Y en el cielo ambiente muy variable porque tenemos grandes ratos de sol pero también vemos las nubes protagonistas y en las próximas horas se pueden producir algunos chubascos, pero van a ser más probables en el entorno de la sierra. En el resto de la comunidad esperamos simplemente eso, pues tener nubosidad variable, pero baja probabilidad de precipitaciones. Mañana continuamos con esa variabilidad. De nuevo, algún chubasco que se puede producir en el entorno de la sierra, sobre todo de cara a la tarde. No se descarta, ojo, que pudiera ser algún chaparrón tormentoso. En el resto de la comunidad, menor probabilidad. Y mañana vamos ganando otro gradito, pero bueno, hasta miércoles jueves no empezaremos a ver cómo las temperaturas ya van remontando con más fuerza.
Pues habrá que esperar para entonces para que las temperaturas remonten. Gracias, Ainhoa González. Son las 2 de la tarde y 9 minutos. Escuchan las noticias 14 horas en la sintonía de Onda Madrid con Quique Viso en la técnica y Patricia Fernández en la producción.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? la resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Soy Nieves Herrero. Frente a la violencia contra las mujeres, tolerancia cero. Ante cualquier amenaza, denuncia. Recuerda que el teléfono 016 es gratuito y no deja huella.
¡Ah! ¡Qué placer darse un masaje en casa con Pranamateco! Solo necesitas tumbarte en la esterilla de masaje para mejorar tu calidad de vida. Pranamateco siempre está a tu alcance para aliviar los dolores, reducir las tensiones y el estrés y ayudarte a dormir mejor. Pídelo en www.pranamat.es y cuídate con Pranamateco.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:11 de la tarde, el gobierno de la Comunidad de Madrid ya no está en funciones. Mes y medio después de las elecciones del 4 de mayo, la presidenta y sus 9 consejeros ya han jurado su cargo. Hay caras nuevas, se las contábamos el pasado viernes, pero la continuidad es la línea dominante para los próximos 2 años de legislatura. Begoña Alarcón, Puerta del Sol, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues todos los consejeros y consejeras han jurado, como decía, sus cargos. Los 9 han elegido esa fórmula. De ellos, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha destacado su capacidad de gestión, orgullosa del trabajo que han realizado en estos 2 años, porque 6 repiten, y sabedora también de la capacidad de los 3 nuevos, de Carlos Izquierdo, de Concepción Tancausa y de Marta Rivera de la Cruz. Su objetivo, les ha recordado la presidenta, recuperar Madrid con afán y con superación, porque España está pendiente de lo que aquí ocurre.
Estoy muy orgullosa de mis consejeros y, sobre todo, estoy muy orgullosa de mi equipo, de todos. Son políticos con amplia experiencia de gestión y van a tener ahora por delante la gran responsabilidad y el inmenso trabajo que todos los madrileños esperan. Recuperar Madrid. El éxito de cada uno de nosotros, querido equipo, va a ser el éxito de Madrid y el de los madrileños y el del resto del país. Como decía, con vocación de servicio público. Así que muchísimas gracias a todos por ser parte de este equipo, gracias por ser parte de mi equipo y gracias por hacer de Madrid un lugar mejor para vivir.
Todos nos han dicho afrontan esta etapa nueva con mucha ilusión y mucha responsabilidad, una curiosidad. Hemos visto a la consejera de Familia, Juventud y Política Social, a Concepción Trancausa, jurando en silla de ruedas. Tuvo un pequeño accidente el sábado por la tarde.
Que se recupere pronto, Concepción Dancausa. Y tras el acto, Begoña, primer consejo de gobierno del nuevo Ejecutivo Regional, ¿con qué temas encima de la mesa?
Bueno, esa efectivamente ha sido la primera reunión del Ejecutivo de Díaz Ayuso, formalmente ya constituido, sin asuntos importantes sobre la mesa. Es una primera toma de contacto para reafirmar, entre otras cosas, el compromiso de todos los consejeros y consejeras de seguir trabajando para los madrileños, para cumplir también el programa electoral y para poner en marcha, evidentemente, las 47 medidas que Isabel Díaz Ayuso anunció en el debate de investidura. Serán 2 años intensos de este Gobierno que se regirá por la austeridad y por la eficacia, decía el portavoz Enrique Osorio.
Que vamos a regirnos por criterios de austeridad, como demuestra ya el hecho de que solo sean 9 consejerías, pero de la máxima eficacia, que sea una estructura de las consejerías lo más eficaz posible y de servicio a los madrileños.
Bueno, ahora habrá que seguir perfilando la estructura del Gobierno, de los consejeros designados, a todos sus equipos, los viceconsejeros y las direcciones generales. Sobre asuntos de actualidad, se le ha preguntado a Osorio, por ejemplo, por los indultos. Es un peaje, ha dicho, para que Sánchez se mantenga en la Moncloa. También por las exigencias de Vox de, por ejemplo, derogar la ley de LGTBI. Se podrá redactar nuevos artículos porque, ha dicho Osorio, su redacción no es la más afortunada. Una rueda de prensa del portavoz Enrique Osorio, que acaba de terminar hace escasos minutos.
Gracias, Begoña Alarcón, desde la Puerta del Sol. Toma posesión, arranca la agenda de este nuevo gobierno, de este nuevo ejecutivo, de Isabel Díaz Ayuso, y arranca con duras críticas por parte de la oposición. La izquierda habla de un gobierno que representa lo peor del Partido Popular y que hace vaticinar recortes y privatizaciones. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Más Madrid, por ejemplo, habla de un gobierno continuista con el peor PP y que mantiene a los responsables de la mala gestión de la pandemia. María Pastor, portavoz adjunta.
El gobierno que se conforma hoy nace viejo, en donde ha primado más la lealtad a la señora Ayuso que la lealtad a los madrileños y las madrileñas. Un gobierno donde prima más la lealtad a la señora Ayuso que la capacidad de gestión. Y eso es lo único que explica que el responsable de los protocolos de la vergüenza siga en el gobierno o también se mantenga en el gobierno el responsable de la mala gestión de los fondos COVID.
En el mismo sentido, la socialista Hanna Yalul alude a un gabinete del gobierno de Ayuso que nos lleva, dice, a tiempos oscuros.
Supone una regresión en derechos y además un ataque frontal a lo que es el feminismo y todos los logros conseguidos por las mujeres en este país y específicamente en esta comunidad. Nos retrotraen, por tanto, a los tiempos más oscuros del tiempo de Esperanza Aguirre.
Contundente también Unidas Podemos, su portavoz Carolina Alonso pide explicaciones.
Estaría bien que antes de presentarnos a los consejeros, Ayuso nos pudiera decir cuál ha sido el pacto que ha llegado con Vox. Más que nada porque es una cuestión básica de transparencia y buen gobierno. Pero tienen cero respeto a la ciudadanía.
Y señala que el Ejecutivo es toda una declaración de intenciones sobre el desmantelamiento de lo público.
Y, por cierto, sobre la legislatura que comienza y los planes del nuevo gobierno de Isabel Díaz Ayuso, también habla hoy el sindicato Comisiones Obreras. Lo ha expresado en la presentación de su nueva ejecutiva en Madrid, Eva Prat.
Mejorar los servicios públicos y supervisar el destino y uso de los fondos de la Unión Europea para que supongan un avance en las condiciones de vida de los trabajadores son los dos ejes principales de actuación de Comisiones Obreras Madrid en los próximos 4 años de mandato de la nueva ejecutiva que hoy se ha presentado. El sindicato está abierto al diálogo con el gobierno regional, espera que este sea fluido y alerta sobre las alianzas que pueden ir en contra de esta dirección. Paloma López, secretaria general de Comisiones Obreras Madrid.
La comunidad tendrá que valorar lógicamente, a qué callejón sin salida lleva el odio, el racismo, la xenofobia y adoptar medidas que van en contra de la mayoría social. Por mucho que a algunos se les llene la boca de representar a todos los españoles, pero realmente representan un porcentaje determinado.
López, que ya ha adelantado que se opondrán a la rebaja fiscal anunciada por el gobierno regional, apuesta por la pedagogía en un clima actual, ha dicho, de crispación social significativa. Las mujeres y la juventud serán también colectivos clave en el programa de acción del sindicato.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Entramos en la semana en que se van a aprobar los indultos en el Consejo de Ministros. Se llevan mañana al cónclave, anuncio de Pedro Sánchez hoy, mientras los defendía en el Liceu de Barcelona ante la sociedad civil, no sin polémica, puesto que dentro y fuera del teatro hay quien los ha rechazado con gritos pidiendo la amnistía y la independencia. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el presidente del gobierno se ha encontrado de frente con los que también en Cataluña se oponen a esta medida. Dos invitados, dos activistas de Arran, han sacado una estelada, han gritado que los indultos no son suficientes y han reclamado la independencia.
Por eso mañana, pensando en el espíritu constitucional de concordia, propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los 9 condenados en el juicio del Procés, que hoy están en prisión.
Sánchez ha aguantado el chaparrón y ha defendido la libertad para no estar de acuerdo, pero en su exposición de razones para otorgar los indultos hoy pesaba poner el contador a cero, empezar de nuevo. Los indultos, dice, más allá de sacar de la cárcel a los líderes independentistas, buscan reconectar con el electorado que les respaldó.
Con este acto sacamos materialmente de la cárcel a 9 personas, pero sumamos simbólicamente a millones y millones de personas para la convivencia.
En un mensaje dirigido a los que piensan que los indultos son un regalo, a los que reiteran una y otra vez que lo volverán a hacer, el presidente apelaba a la lealtad.
Fuera de la lealtad y de la legalidad democrática no hay espacio para la política. Por tanto, no se trata de predecir las consecuencias ni de anticipar el comportamiento de unos y otros en el tablero de juego político. Se trata de ofrecer a la ciudadanía, después de tantos años de parálisis, una ruta abierta por donde caminar.
Sánchez subraya también la legalidad de los indultos, el hecho de que se apliquen a los que han asumido la responsabilidad de sus actos. En un acto sobre todo dirigido a la sociedad catalana, el presidente citaba al poeta Miquel Martí y Pol y al escritor Juan Marsé para remover conciencias. Hasta la reconstrucción del Liceu tras el incendio del 94 le ha servido de metáfora para justificar un nuevo comienzo en las relaciones con Cataluña.
Conferencia que rechazan, como rechazan los indultos, desde algunos sectores del independentismo. Ya lo han escuchado, especialmente desde el independentismo más radical. Ya han visto lo que pasaba dentro y fuera del Liceu. Ha habido concentraciones a las puertas contra la presencia del presidente del gobierno. Esto después de que durante el fin de semana algunos líderes encarcelados como Oriol Junqueras o Jordi Cuixart hayan vuelto a despreciar la medida de gracia y el papel del gobierno central. Exterior del Liceu de Barcelona, Omar Barón, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Manifestación pacífica e intensa a las puertas del Liceu en plena Rambla de Barcelona. Hasta 5 entidades de la sociedad civil independentista se han convocado aquí. Un fuerte cordón policial ha blindado toda la fachada del Gran Teatro durante toda la mañana. Pedro Sánchez ha tenido una salida entre rápida y discreta, aunque alguna oleada de abucheos se ha llevado. El ambiente ha llegado a estar muy caldeado. Incluso algún manifestante ha sacado una pequeña llama de humo rojo que ha llegado a cubrir todo el espacio. Se han escuchado proclamas como "Clemencia no es justicia" y "Oriol Junqueras no nos representa". Unas palabras que vienen motivadas por las declaraciones del mismo líder republicano en Cataluña Radio, en las que considera los indultos como un triunfo del independentismo. Vamos a escucharlas.
Bé, és evident que des del nostre punt de vista és un triomf en el sentit de que demostra algunes de les febleses dels aparells de l'Estat. Amb la justícia europea, doncs, no resistiran aquesta confrontació.
Además, los manifestantes aquí en la calle se han referido en varias ocasiones a las firmas que hoy se han entregado en el Congreso de los Diputados en favor a la amnistía. Ha hablado Marcel Mauri, vicepresidente de Òmnium Cultural, considerando las medidas de gracia como un mercadeo político. Asimismo, Pere Aragonès, que recordemos que ha plantado simbólicamente a Pedro Sánchez, ha valorado que todo esto debe ser un primer paso y que los indultos no dan la solución, pero que sí que son bien recibidos. Ese es el discurso oficial de Esquerra Republicana, pero son unas palabras que en el fondo carecen de relato. Eso en lo político, porque ahora aquí fuera en la calle, normalidad máxima ya, Javier.
Gracias, Omar Barón, desde Barcelona. No han tardado en reaccionar los partidos de la oposición a ese anuncio de Pedro Sánchez. Muestran, obviamente, su disconformidad total con la medida que mañana aprueba el Consejo de Ministros. Flor Carazo.
Pablo Casado ha reunido a sus diputados y senadores en el Congreso para reforzar su rechazo a los indultos. El líder del PP ha acusado a Pedro Sánchez de usar Cataluña como coartada para provocar un cambio de régimen y de blindar un segundo procés. Considera la medida un desfalco a la soberanía.
Ha usado una medida de gracia para dar un golpe de gracia a la legalidad, pervirtiendo la figura del indulto para concederlo por primera vez a quien no lo solicita, no se arrepiente y además amenaza con reincidir.
El portavoz de Vox, Jorge Buxadé, ha censurado que Sánchez se arrodilla ante el separatismo con el apoyo de la casta que dice representan los sindicatos y la COE.
Pues cuando uno se arrodilla y agacha la cabeza, lo normal es que le caiga una colleja. Pues lo que le ha pasado. Por tanto, frente a los gritos de amnistía, no hay más que gritar España, ley y orden.
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, reprocha que el jefe del Ejecutivo se disfrace de hombre de Estado cuando lo que quiere es permanecer en la Moncloa.
El Gobierno de España nos ha vuelto a abandonar. El Gobierno de España nos ha vuelto a humillar. El Gobierno de España ha vuelto a confundir al separatismo con Cataluña. Que Cataluña somos todos y que indultar a los golpistas no se hace en nombre de Cataluña.
La oposición ha anunciado que recurrirá a los indultos.
Onda Madrid. Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Esto en un día en el que Madrid da un paso más hacia la tan ansiada normalidad. Desde la pasada madrugada ya pueden abrir hasta las 3 de la mañana los bares de copas y las discotecas. Hay medidas de aforo, medidas de distancia, lo evidente al fin y al cabo, pero ya pueden retomar, aunque sea en parte, su actividad. Por eso, desde el sector no ocultan su optimismo de cara a las nuevas reuniones que van a mantener con la comunidad cada 15 días. Marta Zúñiga.
Satisfecho el portavoz de la plataforma Noche Madrid, Vicente Pizcueta, por la reapertura del ocio nocturno en la comunidad hasta las 3 de la mañana. Las pérdidas en el sector han sido cuantiosas.
Por desgracia, este es un sector que puede haber perdido fácilmente más de 10.000 puestos de trabajo durante estos 15 meses. Evidentemente el 41% de las empresas no han conseguido levantar sus persianas. Estamos hablando de 4 de cada 10 locales de ocio de la Comunidad de Madrid.
Empieza el sector a ver la luz, ha señalado Pizcueta en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo, y confía en que en las próximas semanas se puedan relajar, si la situación lo permite, más restricciones.
Todos esos medios tecnológicos que se ha dotado la Unión Europea para recuperar el turismo deberían permitirnos ir a un mes de julio en el que podamos recuperar también el ocio y los espectáculos, pero nuestra confianza está puesta en la Rentré, en que septiembre sea un mes en la que la Comunidad de Madrid y este sector estén trabajando al 100%.
Aunque no oculta una inquietud.
Lo que nos preocupa es que en ese discurso alarmista de no nos debemos relajar, al final terminemos generando un debate sobre el efecto que en la psicología de la gente provoca el recelo permanente sobre qué va a pasar a partir de ahora.
Subraya Pizcueta, subraya que Madrid ha hecho posible salvar la salud, pero proteger al mismo tiempo la economía.
Por cierto, y hablando de ocio, tenemos que hacer como cada lunes balance del fin de semana, nuevo fin de semana de fiesta para algunos que se saltan las normas a su gusto, aunque el tiempo no ha acompañado demasiado como para hacer botellones en la calle, hay a quien el cielo no le cambia los planes. Mar García.
Y la prueba son las cifras de las intervenciones. Suben este fin de semana los botellones, son más de 1,000 las multas impuestas el día grande, la tarde-noche del viernes, casi la mitad de infracciones por beber en la calle en ese día, a pesar de que el tiempo invitaba a quedarse en casa durante todo el fin de semana. Más multas por botellón en la calle, menos incidentes, según el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Se ha producido con normalidad, no ha habido incidentes reseñables en este fin de semana, la policía municipal ha hecho las intervenciones que habitualmente se hacían y por tanto se ha comportado desde luego el común de los madrileños con el civismo que nos caracteriza, porque ya digo, no ha habido incidentes reseñables.
Y a la espera de que desaparezca su uso obligatorio con las multas por ir sin mascarilla, 186 sanciones en el control de locales, se han vigilado aforos y horarios de cierre, más multas, 36 sanciones impuestas. Lo más sorprendente, lo que se encontraron los agentes en Chamartín, en un local de intercambio de parejas donde la distancia de seguridad y el uso de mascarillas, las dos cosas evidentemente, brillaban por su ausencia.
Hoy les toca pasar, por cierto, por comisión a las terrazas COVID y a su nueva regulación, el mismo día en el que podemos ya opinar sobre qué nos parece que se usen las bandas de aparcamiento para su ampliación. La consulta pública abierta y la pregunta, Mar, pendiente de respuesta.
Es una de las 7 preguntas, es así de concreta. ¿Qué opina usted de la utilización de las bandas de aparcamiento por las terrazas COVID? ¿Hay criterio de sostenibilidad y medio ambiente? Se pide también valoración sobre lo que han supuesto estas terrazas y su flexibilización en la economía, y se quiere saber qué opinan los madrileños sobre el horario que tiene la hostelería. ¿Hay que mantenerlo o creen ustedes que hay algunas zonas donde se debería reducir? Preguntas que ya han empezado a responder algunos madrileños cuando hemos escuchado responder al gobierno, al delegado de Economía Miguel Ángel Redondo, ante el reproche de la socialista Emma López.
¿Por qué no hablamos del descanso de los vecinos, señor Redondo? Porque hay zonas de Madrid, en Ponzano, en Ibiza, donde están ustedes, vamos, está costándole la vida y la salud a los vecinos de esas zonas. Y sin embargo, hay otras zonas de Madrid, en otros distritos que no son del centro, donde estas terrazas les han salvado.
Bien, en el equipo de gobierno todos somos partidarios de estudiar el mantenimiento de las medidas extraordinarias de apoyo al desarrollo de la actividad económica que han dado buenos resultados, entre las que se encuentran, sin duda, las terrazas.
Si usted es mayor de edad, está empadronado en Madrid, podrá responder. Es una consulta pública para la elaboración de la nueva ordenanza de terrazas, que quiere también incluir la regulación de las terrazas COVID.
Vuelve el ocio nocturno y el diurno para los más mayores. Reabren los centros de día para ellos después de muchísimo tiempo cerrados. Echaron la persiana antes incluso de decretarse el primer estado de alarma en marzo del pasado año. Hoy vuelven a abrir sus puertas para satisfacción de los usuarios. Nos hemos ido hasta uno de ellos, a Arganda del Rey. Jaime Moya.
En Arganda, durante el último año, no se han resignado al cierre total de su centro de mayores. La mayoría de actividades se han seguido impartiendo de forma online, pero faltaba algo, el contacto con la gente. Por eso los mayores celebran poder volver al centro al tiempo que mantienen algunas actividades en línea.
Pero sobre todo por la gente. Yo es que al no poder juntarme con la gente no quise renunciar a las actividades que hacía. Ya me estaba quitando bastante el coronavirus como para yo dejarle que me arañara más. No.
La vuelta a la presencialidad será progresiva y con todas las garantías sanitarias. Francisco Javier Rodríguez es portavoz del Gobierno municipal.
Efectivamente, dada la situación, nos tenemos que ajustar a las medidas que marca la Comunidad de Madrid en cuanto a foros, en cuanto a distancias. Nosotros vamos a retomar la actividad ajustándonos a esas medidas. Estamos deseando reencontrarnos con nuestros mayores aquí, estamos deseando volver a vernos y volver a disfrutar y un poquito volver a la normalidad.
Este fin de semana, sin ir más lejos, se recupera una actividad pensada para el pasado marzo, justo cuando se inició el estado de alarma, un baile con orquesta.
Y para que poco a poco vayamos recuperando la normalidad es necesario que se avance en el proceso de vacunación, que continúa a buen ritmo, pero algo rezagado si nos comparamos con otras comunidades autónomas. De momento, en Madrid, casi el 28% de la población tiene la pauta completa. Patricia Fernández.
Y para seguir avanzando, desde hoy se abre la autocita para los nacidos en el año 1978. A finales de este mes, la intención del Gobierno, lo avanzaba el consejero de Sanidad, es empezar con los de 30, el mayor porcentaje del censo madrileño. Entre 30 y 39 hay 1.126.550 ciudadanos, el 16,6% de la población en nuestra comunidad. Escuchamos a Enrique Ruiz Escudero.
La estrategia de vacunación sigue ahora de 30 a 39 y esperemos que a finales de este mes ya podamos empezar con esos nuevos citados, con más personas para continuar el proceso de inmunización.
Antes, pasado mañana, el miércoles, podrán hacerlo los de 40 años en adelante. Se usará la vacuna adecuada según la edad y disponibilidad y se habilitan más puntos para esa inyección. Al Wanda y al Within Center y a los hospitales públicos del Servicio Madrileño de Salud se suman 7 puntos de atención primaria en Alcalá de Henares y Fuente el Saz, en centros adyacentes al Centro de Salud Santa Isabel en Leganés, en el de la Marazuela en Las Rozas y en el de Presentación Sabio en Móstoles. En Madrid capital, junto a los centros de salud de Pavones y Moratalaz y San Andrés en Villaverde, también habrá. Recordemos que la comunidad dispone de un teléfono para dudas o consultas sobre vacunación, el 900-102-112, y que en las últimas 24 horas en la región se han notificado 77 nuevos casos y un fallecido en los hospitales. Se trata de la cifra más baja desde el pasado verano.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Por cierto, 2 y 31 minutos de la tarde, nos vamos ahora hasta el País Vasco francés porque, hablando de vacunación, allí se está dando un hecho sorprendente, cuando menos. Hay algunas localidades que, ante la gran cantidad de vacunas de las que disponen, las inyectan, o al menos las inyectaban, sin necesidad siquiera de ser residente allí. Por eso hay algunos españoles que están cruzando la frontera en busca de sus dosis. Biarritz, Sofía López, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Así es, las prisas de los jóvenes españoles por vacunarse y los excedentes de vacunas en Francia están provocando que sean muchos los que cruzan estos días la frontera francesa para ponerse su primera dosis contra el coronavirus. Recorren kilómetros para llegar hasta centros de vacunación como este de Biarritz, en el que nos encontramos. La mayoría son vascos por la cercanía con la frontera. A pesar de que el sistema es sencillo, ya que a través de una aplicación web pueden elegir la fecha para vacunarse, además es totalmente gratis y pueden elegir qué vacuna ponerse, lo cierto es que desde hoy todo está cambiando. Hasta este fin de semana no les ponían ningún problema, pero hoy la mayoría de jóvenes españoles que hasta aquí están acercándose se han encontrado con que no les están inoculando la vacuna. Les están diciendo que lo que necesitan es demostrar que son de aquí, que son residentes en el país galo o trabajan o bien cuentan con la tarjeta sanitaria francesa.
Nosotros somos de Donosti, de San Sebastián, no tenemos ningún problema, hemos venido aquí, en media hora estamos aquí, pero bueno, es una faena, bueno, el venir hasta aquí, el perder tiempo, pero el que venga quizá de Madrid o de más lejos para aprovechar va a tener bastante problema.
Cuando le he dado el DNI español me ha dicho, ¿no tienes nada francés? ¿Era la carta vital o la residencia, en plan de tener una casa? Y no tenía.
Además, cabe recordar que para entrar en el país galo todavía se está pidiendo que se presente una prueba PCR negativa, un certificado de vacunación o bien vivir a 30 kilómetros de la frontera.
Pues a medida que avanza la campaña de vacunación contra la COVID-19, también cogen impulso los bulos y las desinformaciones que circulan sobre las vacunas que se están administrando aquí en España. Bulos que desmentimos, cómo no, con los compañeros de Maldita.es.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Algunos de esos bulos ya han sido desmentidos por activa y por pasiva, pero aún así no dejan de viralizarse. Es el caso del que dice, por ejemplo, que las personas vacunadas son magnéticas. Andrés Jiménez, Maldita.es, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javi. Eso es. Seguro que algunos de los que nos escuchan han recibido un vídeo que dice que nos están vacunando grafeno y que, por lo tanto, nos están magnetizando. Las imágenes lo que hacen es coger un medidor de radiación y lo pasan sobre personas supuestamente vacunadas. Pero ya sabes cómo son estas cosas, Javi.
Que tienen truco, vaya.
Tienen truco y además son bulos muy peligrosos porque no solo dicen que están inoculando grafeno en las vacunas, sino que nos lo meten también en las PCR.
Bueno, tanto una cosa como la otra son falsas, empezando porque esos medidores que se usan en los vídeos no son precisos.
Efectivamente, lo que nos dicen los expertos es que esos medidores valen unos pocos euros y no sirven para mucho. En todo caso, Javi, lo que está claro es que los hisopos que se usan para las PCR son principalmente de plástico y no tienen grafeno.
Y tampoco contienen esa sustancia las vacunas que se comercializan en la Unión Europea, Andrés.
No, no, claro que no, pero es que además, Javi, no tiene capacidades magnéticas, así que ni tienen grafeno ni nos convertimos en imanes cuando nos vacunan o nos hace una PCR.
En fin, el enésimo bulo sobre las vacunas contra el coronavirus y los que nos quedan, por desgracia. Los que también están aquí para quedarse son los timos, Andrés.
Y no solo eso, sino que cada vez estamos viendo más y más, y cada vez además están más perfeccionados. Hay uno que están recibiendo muchas personas a través del correo electrónico en el que se dice que te han hackeado y que han conseguido unos vídeos íntimos tuyos. ¿Qué pasa? ¿Qué buscan con esto? Pues chantajearnos y conseguir que paguemos para que no los difundan.
Es lo que se conoce como la sextorsión. En este caso hay que saber que es mentira, que no tienen ningún tipo de imágenes íntimas. Pero si después de tantos años siguen intentando timar a la gente de esta forma, solo quiere decir una cosa, Andrés.
Que les funciona, más que nada porque piden nada menos que 500 euros en bitcoins en un plazo de 48 horas. Y claro, con eso buscan transmitirte una sensación de urgencia para que no te dé tiempo a pensar.
Ese correo electrónico también dice que han conseguido hackearte después de una filtración de datos.
Sí, usan unos recursos como ese para darle credibilidad a la estafa. Hay que tener en cuenta, Javi, que así en frío podemos pensar que no vamos a caer, ¿no? Pero si nos ponemos en situación, es muy probable que prefiramos pagar antes de que alguien difunda esas imágenes.
Y por eso mismo las autoridades ya están pidiendo que si recibimos este mail no hagamos ningún pago ni facilitemos nuestra información personal.
Sí, es justo lo que dice la Guardia Civil y la Oficina de Seguridad del Internauta, la OSI, que no abramos correos sospechosos, que por supuesto no demos datos personales o bancarios y que ante la duda, como siempre, contactemos con la policía.
Aunque este caso concreto sea un timo, hay que decir que la sextorsión sí que existe y que si no tenemos cuidado con a quién mandamos según qué cosas, podemos tener algún que otro problema y muy serio. Gracias, Andrés.
A vosotros.
Onda Madrid. Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
El inicio del confinamiento originó un repunte en el número de ciudadanos que se engancharon a las apuestas online. Sin embargo, la progresión desde el año 2016 pone de manifiesto que el mercado ha ido perdiendo activos y al mismo tiempo se han incrementado los beneficios. Raquel Ruiz.
Sí, los operadores cada vez ganan más dinero con menos jugadores. Miquel Anana es el delegado de Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
Por encima de los 3.000 euros hay en España el año pasado más de 80.000 personas que perdieron más de 3.000 euros al año. Hay que tener en cuenta además que, claro, cuando decimos más de 3.000 euros al año es el percentil final, con lo cual es de aquí para arriba.
Se pierden jugadores, pero la publicidad mantiene los ingresos. Solo en 2020 se invirtieron 462 millones de euros en marketing. Y esto es precisamente lo que pretende evitar el Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las actividades del juego. A partir del 1 de septiembre habrá limitaciones que explica el ministro de Consumo, Alberto Garzón.
Ningún jugador podrá hacer ningún tipo de anuncio. No se podrá hacer ningún tipo de anuncio durante la retransmisión de ningún partido, ni fuera de ningún partido, naturalmente, ni por la Sociedad de la Información, ni por nada. Es decir, vamos, ni siquiera podrán tener los estadios de fútbol y los equipos van a tener el nombre de las marcas y de las casas de apuestas, cosa que ahora estaba empezando a ser ya una norma.
Una regulación que han recurrido los afectados por estas limitaciones.
A mí me ha entristecido mucho ver cómo hay otra parte de la sociedad civil, en este caso la Liga de Fútbol, que empuja en la dirección contraria. Es decir, la Liga de Fútbol ha presentado un recurso, igual que han hecho medios de comunicación, contra nuestro Real Decreto porque afecta a sus ingresos.
Ahora la última palabra la tiene el Tribunal Supremo.
Hoy es 21 de junio, comienza el verano y uno de los clásicos de esta época del año son las obras. Sí, las obras en Madrid. Vamos a volver a verlas, varias en materia de transportes, así que estén muy atentos a lo que les cuenta Paloma Nolasco, porque si tienen que moverse por la región durante las próximas semanas, esto les interesa. Paloma, buenas tardes.
Surgirán más. Buenas tardes, Javi, pero comenzamos por el metro. La línea 12, Metro Sur, que desde hoy mantiene interrumpido el servicio por mejoras en el tramo entre Hospital de Móstoles y Conservatorio. En el exterior de las estaciones, empleados del suburbano informan de las alternativas. Hoy muchos no se habían enterado y han entrado en crisis.
Claro, van a trabajar, mucha gente no se ha enterado y, claro, la gente está muy nerviosa.
Hasta el 12 de septiembre, 28 autobuses gratuitos son la alternativa. Pasan cada 5 minutos y carteles amarillos indican los puntos de salida que esta mañana ha testado Fernando Rodríguez, director de operaciones de Metro.
Hemos dispuesto un servicio sustitutivo de autobuses sin coste adicional para todos los usuarios de Metro, pues con unas frecuencias e intervalos similares, 5 minutos entre autobuses en las horas punta.
Hasta que nos adaptemos a las nuevas rutinas, los trayectos pueden requerir 20 minutos más de lo habitual. Miguel Ángel Blázquez es responsable de los autobuses que por superficie recorren el trayecto de 12 kilómetros entre 7 estaciones que bajo tierra realiza el Metro.
Como los inicios pues cuestan un poquito hasta que esto cojamos un poco una dinámica de regularidad, pues pasará un tiempo, esperemos que el menor tiempo posible.
Fastidio comprensible en Fuenlabrada, el municipio más afectado que se queda sin metro y que los usuarios llevan con paciencia.
Un poco faena, pero bueno, a ver, a mí me interfiere una parada solo.
Bueno, es el primer día, a ver qué tal.
El 1 de julio, cierre de la línea 6 entre Saiz de Baranda y Pacífico durante un mes. Del 12 al 24 de septiembre, en la línea 7 entre La Rambla y Hospital de Henares. Todo el mes de agosto entre Colombia y Plaza de Castilla en la 9. Y entre el 5 de julio y el 31 de agosto, cierre de la estación de Arganda del Rey.
Y hoy, por cierto, teníamos comisión de movilidad en el Ayuntamiento de Madrid, que sigue sin aclarar qué va a pasar con el 1,5 millón de multas que están pendientes tras la anulación en los tribunales de Madrid Central. Los socialistas le han pedido explicaciones esta mañana en la comisión al delegado Borja Caravante, que se ha limitado a defender la nueva ordenanza, pidiendo a la oposición que la apoyen y abandonen, dice, su sectarismo. Ángel García.
El socialista Ignacio Benito acusa al equipo de gobierno de Almeida de lavarse las manos con las multas después de promover la anulación de Madrid Central.
Son ustedes un peligro público cuando hacen, pero también cuando demuestran no saber hacerlo. Han abierto la puerta a la posible anulación del casi 1,5 millones de multas interpuestas. El agujero para las arcas municipales oscilaría entre los 60 y los 125 millones de euros, un auténtico palo causado por su irresponsabilidad y que son incapaces de afrontar como están demostrando.
Pero el delegado de Movilidad, Borja Caravante, no aclara qué va a pasar con esas sanciones e insiste en defender la nueva ordenanza de movilidad como la solución para arreglar la chapuza del Madrid Central del anterior gobierno de Carmena.
Lo han anulado los tribunales, no lo han anulado ni Almeida ni Villacís. Si ustedes no fueran sectarios, estarían abanderando también esta ordenanza de movilidad, que es la más moderna, la más ambiciosa, la más eficaz y eficiente para combatir la contaminación. Es subsanar todos los errores, todas las calamidades y chapuzas que hizo el anterior equipo de gobierno para tener definitivamente una zona de bajas emisiones que permita definitivamente cumplir con la directiva europea de calidad del aire.
Borja Caravante también ha informado en la comisión de que el nuevo carril bici de la Castellana, con 13 kilómetros de longitud, tendrá doble sentido en rotondas y giros más suaves. Además, antes de acabar este mes, se incorporarán 30 nuevos vehículos eléctricos a la flota de la MT, para contar así con 10 líneas cero emisiones, con el objetivo de que todas lo sean en 2023.
La alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose, pide a la Consejería de Transportes que ponga en marcha los trabajos de construcción para unir el Pau 4 con la R5. El proyecto lleva paralizado desde el año 2014 y el acceso va a beneficiar a más de 10.000 vehículos cada día. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. La alcaldesa mostoleña Noelia Pose pide a la Comunidad de Madrid que comience ya con las obras de construcción del acceso para conectar el Pau 4 con la R5. Después de 7 años con el proyecto paralizado, la regidora quiere que el acceso vea la luz antes de que finalice el mandato en 2023.
El exviceconsejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Mariano González, en calidad de presidente del consorcio Móstoles Sur, se comprometió a que estuviese finalizada antes de que acabe nuestro mandato en 2023.
Pide al actual consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez, que cumpla con el compromiso.
No me cabe duda que el consejero seguramente va a tener la sensibilidad que le caracteriza siempre y nos va a ayudar para que trabajemos conjuntamente para que por fin la conexión de la R5 sea una realidad.
El proyecto de este acceso beneficiaría a más de 10.000 vehículos diarios. La alcaldesa mostoleña ha emplazado al consejero a mantener una reunión para garantizar el comienzo de los trabajos lo antes posible.
Decenas de padres y alumnos se han movilizado este fin de semana en la parcela donde se va a construir el Instituto de Secundaria número 9 de Parla. José Pedro Pérez Llorca, se quejan por el retraso y temen que si no se empiezan ya con las tramitaciones tampoco esté listo para la fecha anunciada, para septiembre de 2022. Por eso piden soluciones. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y es que es una petición que se extiende entre la comunidad educativa y la sociedad de Parla y que han expresado por enésima vez este fin de semana en una nueva concentración a la que también ha asistido el alcalde Ramón Jurado, que considera que es un problema grave que afecta a todos.
No se construye aquí este instituto, no solo significa que los niños tengan que ubicarse en barracones, en el Humanejos, y que los niños del Humanejos tengan que prescindir de su patio. También significa que el Nasir Monturión esté completamente masificado, que las Américas esté completamente masificado. Absolutamente todos los institutos de este municipio están completamente masificados.
Unos retrasos en la construcción que dice suponen una oportunidad de negocio para algunos.
Hablo de colegios concertados y privados. El único objetivo de denigrar la enseñanza pública es la oportunidad de negocio para algunos.
Desde la plataforma Comparla no se juega, reclaman ampliar espacios porque se quedan cortas las plazas, dicen, y agilizar los trámites. Portavoz Yolanda Martín.
Si cumplen con los procesos, que son 15 meses de obra y todo, el instituto en septiembre del 2022 no va a estar construido. O sea, lo tiene que agilizar todo, ponerlo todo en plan urgente.
Ya planean la próxima reivindicación, aunque esta vez será frente a la Consejería de Educación.
Colmenar Viejo trata de volver a la normalidad también en materia de fiestas. Y hoy ha presentado el programa de sus fiestas patronales, que son a finales de agosto, pero que ya empiezan a prepararse para contar con planes diversos y, sobre todo, planes seguros. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Colmenar este año sí tendrá fiestas patronales. Serán en agosto, como habitualmente, aunque este año, para poder ser más seguras, se van a alargar y van a durar una semana más. En concreto, serán del 20 al 31 de agosto, con algunas novedades, especialmente en su ubicación. Y es que este año, en vez de concentrarse en el centro del pueblo, más estrecho y con dificultad de controlar el aforo, serán mayoritariamente en la Plaza de Toros. Allí habrá conciertos y actos culturales para los pequeños. Isabel Álvarez es la concejala de mayores.
Alargamos una semana más porque vamos a hacer esta programación en la Plaza de Toros, que es un recinto abierto, que se puede controlar los accesos y que además cada persona puede estar en su localidad y en su espacio marcado mucho más seguro todo.
Donde también se celebrará una buena parte de las fiestas es en el recinto ferial, sobre todo en lo enfocado a los niños. Es el recinto más amplio y al aire libre de la localidad.
El recinto de las huertas, que ahí sí que se va a poder instalar las atracciones.
Por cierto, este año la gran ausencia serán las verbenas y los conciertos multitudinarios y de pie. Sin embargo, hay otras novedades para que las fiestas lleguen a todos los públicos, como visitas de los cabezudos a las residencias o cuentacuentos infantiles.
Y una cosa más, Vallecas está de fiesta. El Rayito subía ayer a Primera División, se lo contaron los compañeros del partido de la Onda, y hoy nosotros nos hemos ido allí a ver cómo amanecía el barrio. Ha estado toda la mañana una unidad móvil de Onda Madrid con Fátima Sotorrío.
Las calles de Vallecas han amanecido bastante tranquilas porque el jolgorio fue anoche por los aledaños del estadio cuando terminó el partido. Eso sí, los aficionados y los vecinos han despertado hoy, no en un sueño, sino en la realidad de que su equipo vuelve a ser de primera.
Opa, rayo, mucho, ya en primera otra vez. Valentía, nobleza y coraje siempre, opa, rayo.
Gritando, animando, cuando se ve por televisión, pero escuchaba la bulla por aquí también, escuchaba por aquí y estaba animando, ¿no?
Sí, exacto, ahí apoyar al equipo siempre, ¿no? Ya, y ahora para adelante, ¿eh? Que sí, se mantenga en primera.
Y lo que costó. Pero bueno, todos estamos muy contentos y muy agradecidos a todos, al equipo, a nuestros compañeros.
Hoy el sol brilla de otra manera aquí en Vallecas, el aire también se respira más limpio y vemos la alegría de los hosteleros que ven en este ascenso a primera una oportunidad para reflotar sus negocios.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Factory Sofás 50%, la manera más cómoda de disfrutar de su deporte favorito. Personalizamos su sofá con formas y tejidos de última generación. Modelos express con entrega inmediata. Zona outlet. Precios insuperables porque somos fabricantes. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítanos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Imagínate disfrutando de un masaje en casa. Maravilloso. Date un masaje con Pranamateco cuando y donde te apetezca. Elimina la rigidez de espalda y la tensión cervical y disfruta de un sueño más profundo y reparador. Descubre todo sobre el set de masaje Pranamateco visitando www.pranamat.es y cuídate fácilmente.
Onda Madrid. Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Dos y 49 minutos de la tarde, ya está por aquí para contarles a ustedes, oyentes de Onda Madrid, toda la cultura de este primer día del verano. Isabel García Regadera, ¿qué tal, Isabel?
Hola, buenas tardes. Sí, buenas 21 tardes. De junio, primer día del verano, y además celebramos la fiesta de la música. Y en la Cuesta de Moyano, en la caseta número 22, lo llevan celebrando desde esta mañana con actividades y conciertos gratuitos que se van a seguir sucediendo a lo largo de la tarde. Lara Sánchez es la presidenta de la Asociación Cultural Ciudadana Soy de la Cuesta.
Por primera vez, dentro de una caseta mítica de libros de la Feria de Moyano, se celebra la Fiesta Europea de la Música o la Fête de la Musique, y a las 7 de la tarde tendremos también a Emilia y Pablo, un dúo chileno afincado en Madrid con una mezcla fascinante de flamenco y folclore latinoamericano.
Esta semana, además, la Asociación Soy de la Cuesta tiene prevista otra actividad. Será el próximo día 23 a las 7 de la tarde una charla con público que será retransmitida por el canal de YouTube de la Asociación, un homenaje a David Gistau y Francisco Umbral.
Y les vamos a rendir homenaje con una charla titulada De Umbral a Gistau, escritores en Moyano, y la participación de Antonio Lucas, Manuel Javois, Juan Soto Ibars y Ángel Antonio Herrera.
Javi, si tuvieras que elegir el disco de tu vida, ¿sabes con cuál te quedarías?
Uf, pues no, la verdad es que no.
Pues yo con este que está sonando.
Por ejemplo, ¿no?
Yo lo tengo pues claro, el primer disco de Los Ramones, y puesto que casi todos tenemos canciones y discos que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida, pues mira qué idea más chula. Una muestra itinerante nos va a revelar cuáles son los discos esenciales para algunos de los músicos más importantes de nuestro país. La muestra se titula El disco de mi vida y es el resultado del trabajo del fotógrafo Alfredo Arias y del periodista musical Luis Miguel Flores.
Cada foto, cada disco tiene una historia y cada foto ha mostrado un pequeño guiño a la historia de ese disco, a las fotos de esa banda en esa época, al diseño del disco, al ambiente. Todo tiene un mensaje oculto.
He vivido momentos increíbles hablando con estos 25 músicos españoles sobre el disco de su vida. Por ejemplo, Miguel Ríos rememorando el momento exacto en el que él trabajaba en una tienda de discos con 16 años en Granada en el año 59 y recibió la caja en la que estaban los primeros vinilos de Elvis Presley. Recuerda hasta el olor que despedía.
El disco de mi vida arranca hoy en la FNAC de Callao, en Madrid, pero después viajará por buena parte de España.
Hola, soy Carlos de Sober y como sabéis estamos estrenando un nuevo disco, se llama Elegía, es el undécimo de estudio. Y bueno, trae un montón de novedades. Yo creo que encontraremos a unos Sober mucho más maduros, unos Sober más buscando incluso reminiscencias de los discos antiguos, más oscuro, donde el formato ha sido algo que hemos querido cuidar muy mucho, todo el diseño, todo lo que está hecho por mi hija, y eso significa mucho para mí. Un fuerte abrazo.
¿Y a dónde voy sin saber qué fui? Ya tan solo hago el camino que germina en mí. A los idiotas suerte de verdad, tal como son la tendrán que buscar.
Pues tenemos aquí un mix de los que podrían ser los discos de la vida de muchos de nosotros. Sí. Hemos escuchado antes a Carlos Escobedo de Sober y su nuevo disco, que es este que ahora sí está sonando de fondo, Elegía. Yo creo que con el tiempo va a acabar siendo el disco de la vida de muchos de nosotros. La música no envejece, pero los soportes para almacenarla sí. Los CDs que acumulan polvo en la estantería pueden convertirse ahora en una entrada para un concierto, por ejemplo.
La gente quiere que esté contento.
Una entrada para ver en directo a Andrés Suárez. Gracias a esos CDs es lo que nos proponen en Torrelodones con una iniciativa que pretende conjugar el cuidado del medio ambiente con el apoyo a la industria de la música. Tony Dacuña.
Surgió como un proyecto de máster y se ha hecho realidad. 6 jóvenes han puesto en marcha esta iniciativa en la que se dan la mano la música y la sostenibilidad. Marcos Martín es uno de ellos.
CDs viejos y los DVDs viejos que todos tenemos en casa y los está tirando al contenedor amarillo, porque como que parecen de plástico, ¿no? Pero es que en realidad en el contenedor amarillo no se reciclan correctamente.
Un concierto que servirá como recuerdo para los que ya no están y como homenaje a los vecinos que han ayudado en estos tiempos y, por supuesto, a la cultura, recuerda Ángeles Barba, concejal de Juventud.
Porque ha habido homenajes de todo tipo, a todo tipo de servicios, pero la música es verdad que se nos ha quedado, la cultura y la música se nos ha quedado un poco ahí.
Comenzaron la colecta de discos el pasado fin de semana y continuarán este domingo 27 por la mañana en la Plaza de la Constitución de Torrelodones.
Rozamos el 45% de las entradas disponibles. Recogimos alrededor de unos 200 CDs. No solo los vamos a reciclar de forma sostenible, sino que les vamos a dar una segunda vida antes de que esto ocurra. Habrá sorpresas en el concierto.
Sobre el escenario el próximo 6 de julio pasarán artistas locales y nacionales como Eria Mayo o Andrés Suárez.
Y hablando de CDs, Born in the USA, séptimo trabajo discográfico de estudio de Bruce Springsteen. No sé si sabes, Javi, que fue el primer disco compacto que se fabricó en los Estados Unidos.
Pues no lo sabía.
Pues mira, CBS abrió su primera planta para fabricar CDs en Indiana en el año 84, porque hasta entonces los importaban desde Japón. ¿Tú lo donarías para que te lo cambiaran por una entrada para un concierto de Andrés Suárez?
Pues si es el original, no.
Yo tampoco, la verdad.
Creo que no.
Bueno, pero está sonando Bruce por otro motivo, y es que ha anunciado que va a ofrecer una serie de conciertos este verano, desde el 26 de junio y hasta el 4 de septiembre en Broadway. Ojo, para poder acudir a uno de estos conciertos hay que respetar todas las medidas sanitarias y estar vacunado. Hasta aquí, pues bien, pero atento, Javi, no sé si estás vacunado o estás en proceso.
No, ni lo uno ni lo otro.
Pues desde luego, si quieres ir a ver al Boss, que no te pongan AstraZeneca. Los que tengan AstraZeneca no van a poder asistir. Solo podrán entrar a los conciertos los que hayan recibido la pauta completa de Pfizer o Moderna, al menos 14 días, no, 14 días antes de ir al concierto, o la vacuna unidosis de Janssen en ese mismo periodo de tiempo. Pero esto tiene una explicación.
A ver.
Y es que solamente se admiten las vacunas aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA.
Hoy has elegido bien la música de cierre, Isabel García Regadera. Mañana más.
Mañana más.
Y mejor.
A poder ser.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Quedan poco más de 3 minutos para las 3 de la tarde. Tiempo para repasar lo fundamental hasta ahora con Marta Zúñiga. Pedro Sánchez anuncia la aprobación mañana de los indultos a los presos del Prusés.
Y justifica la medida por su utilidad, ha dicho, para la convivencia.
Pensando en el espíritu constitucional de concordia, propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los 9 condenados en el juicio del Prusés, que hoy están en prisión.
Juran su cargo los consejeros de Isabel Díaz Ayuso.
La presidenta se ha mostrado muy orgullosa de sus 9 consejeros que van a tener la responsabilidad y el trabajo de recuperar Madrid y dejar una región mejor, ha dicho, de cómo estaba hace 2 años.
Sobre todo estoy muy orgullosa de mi equipo, de todos. Son políticos con amplia experiencia de gestión y van a tener ahora por delante la gran responsabilidad y el inmenso trabajo que todos los madrileños esperan. Recuperar Madrid.
La presidenta, por cierto, mantiene esta tarde a las 5:30 con el alcalde José Luis Martínez Almeida la primera reunión institucional tras su toma de posesión.
La izquierda habla de un ejecutivo que representa lo peor del Partido Popular.
Escuchan por este orden a la portavoz adjunta de Más Madrid, María Pastor, a la socialista Hanna Yalouz y a Carolina Alonso de Unidas Podemos.
El gobierno que se conforma hoy nace viejo, en donde ha primado más la lealtad a la señora Ayuso que la lealtad a los madrileños y las madrileñas.
Nos retrotraen, por tanto, a los tiempos más oscuros del tiempo de Esperanza Aguirre.
Estaría bien que antes de presentarnos a los consejeros, Ayuso nos pudiera decir cuál ha sido el pacto que ha llegado con Vox.
Y por cierto, el Partido Popular ha registrado una proposición para modificar la ley de Radio Televisión Madrid, Cámara de Vallecas, Asamblea de Madrid, José Frutos.
Sí, el Grupo Popular ha registrado en la Asamblea una proposición de ley para modificar la ley que regula Radio Televisión Madrid. La propuesta recoge el nombramiento por 4 años no renovables del director general y, mientras no sea nombrado, la designación de un administrador provisional por parte del Consejo de Gobierno. El registro de la proposición de ley se produce después de que la presidenta Ayuso anunciara el sábado el estudio de una posible reforma de Radiotelevisión Madrid. Van llegando reacciones como las del Grupo Socialista, que relaciona este movimiento con ir en contra de la independencia informativa.
Y una cosa más, reabre el ocio nocturno en la Comunidad de Madrid.
Lo hace hasta las 3 de la mañana y con un aforo del 50% en el interior. Escuchan a Vicente Pizcueta, portavoz de Noche Madrid.
Pero nuestra confianza está puesta en la Red 3, en que septiembre sea un mes en la que la Comunidad de Madrid y este sector estén trabajando al 100%.
Unos segundos para las 3 de la tarde, unos segundos para Javier Peña con Madrid Trabaja y toda la actualidad del mercado laboral en la Comunidad de Madrid. Celia Fernández y Marta Zúñiga han estado coordinando a la redacción de los servicios informativos de Onda Madrid, Patricia Fernández produciendo estas noticias 14 horas y Quique Viso como cada día en el control técnico. Volvemos mañana. El saludo de Javier Mardomingo. Adiós.